102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Siete y un minuto, comenzamos Tiempo de Español. Recuerden, a partir de ahora y hasta las 8:30 en el 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet.
Esta temporada con Servas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
7:01, comenzamos esta nueva edición de Tiempo de Español, después ya del primer partido del debut liguero del equipo el pasado sábado en Sevilla. Creo que lo vamos a analizar de una manera pormenorizada y, si da tiempo, por supuesto que los oyentes podrán opinar también después de lo vivido, de lo visto, de lo contado el pasado sábado en el Sánchez Pizjuán. No le voy a poner ningún pero al equipo, creo que todo es mejorable. No tiene nada que ver, por supuesto, el 6-4 de la temporada pasada, el empate a 1 del sábado. Siempre hay, repito, esos condicionantes que uno dice, bueno, se podía haber hecho mejor, pero también se podía haber hecho peor. Ya de inicio, el equipo titular, yo tenía una duda, si iba a jugar Granero o iba a jugar Roca, y ninguno de los dos. Al final jugó Pape Diop, que hizo un gran partido junto a Javi Fuego en el centro del campo. Podemos analizar de verdad, jugador por jugador, todo lo que fue el encuentro, pero yo estoy contento. He de reconocer que el partido me dejó un buen sabor de boca, a pesar de que en la segunda parte, sobre todo con la salida de Ever Banega, lo pasamos muy mal. Lo pasamos mal de verdad. La primera parte fue del Español, la segunda fue del Sevilla. En la primera parte tuvimos, antes del 1-0, que luego hablaremos también del tema del famoso gol del Sevilla. Yo lo he visto repetido 3-4 veces y no he visto gol aún. Me cuesta verlo, sinceramente. Y creo que el Linier es imposible que lo hubiera visto. Porque el Linier está en línea recta desde el banderín de córner hacia la portería, pero hay muchísimos jugadores allí. Es imposible que el Linier lo pueda ver. El Linier, si hubiera sido en la otra portería y en la banda del Linier, era más fácil. Pero es que está en el otro lado y el balón está en el otro lado de la portería. A mí me cuesta creer que lo pudiera ver. El Linier en un principio se queda parado, el colegiado no da gol, y yo no sé si es por la presión del público o por lo que sea, inmediatamente levanta el banderín y le dice a Hernández que ha sido gol. Fue ciertamente un golpe duro, ¿no? Porque hasta ese momento el equipo había tenido esas tres claras ocasiones de gol. Podíamos haber ido ganando tranquilamente un 0-2, pero el Sevilla te da primero. Un Sevilla que, cierto, no jugaron todos los titulares que normalmente lo han hecho en pretemporada o que jugaron en Turquía. Veremos el equipo que mañana presenta el Sevilla. Pero un equipo donde en la portería está Rico, porque Soria jugó 3 minutos e hizo un paradón. Fíjense ustedes que la lesión de Soria viene porque en el rechace Leo Batistao creo que le da un poco en el dedo al portero suplente del Sevilla, pero hizo un paradón. Por lo tanto, dejemos que, porque yo en la primera intervención de Soria dije Rico, yo ya pensaba que era Rico quien iba a jugar, es decir, fue como una premonición que iba a jugar el portero titular. Pues miren, Rico en la portería. La defensa de los cuatro que jugaron, Leglen es titular seguro, y luego Sarabia no jugó el otro día porque está jugando escudero, pero Sarabia el año pasado nos hizo un traje jugando de lateral. Estamos hablando ya de tres jugadores que teóricamente son titulares. Debutó Kjaer y por lo tanto es un jugador que, bueno, pues nunca lo habíamos visto, y ni a Corcia tampoco, pero son dos fichajes del Sevilla. Es decir, no son jugadores que vienen de tercera división. Ya en el centro del campo es donde hubo posiblemente más cambios por parte del Sevilla. Sí que jugó Ensonsi, es decir, estamos hablando de Rico, Leglen, Sarabia, Ensonsi 4. Debutó el joven chaval Borja Lasso, que hizo una media hora primorosa. Ganso, que al Sevilla le costó muchísimo dinero el año pasado, que no era titular con Sampaoli, pero que es un grandioso jugador. Y luego arriba, miren ustedes, Nolito, Navas y Muriel. O Muriel, como quieran poner el acento o no poner el acento. Los tres serían titulares en cualquier equipo. Pero en el Español, Navas y Nolito serían titulares posiblemente. Muriel no lo sé. Pero es mucho dinero lo que se ha gastado el Sevilla en estos tres jugadores. Claro, ¿quién va a jugar mañana? No lo sé. Pero es que en la segunda parte salió Banega, un jugador que es titular. Y la salida de Banega al Sevilla le dio una fuerza tremenda. La pena fue que la expulsión llegó un poquito tarde. Si llega a ser 15 minutos antes, a lo mejor estamos hablando de otro resultado. Pero la realidad fue esa. Es decir, la segunda parte fue del Sevilla desde la aparición de Brevanega, y ahí ya no creamos tantas ocasiones de gol. Por lo tanto, considero que el 1-1, si lo valoramos después de lo sucedido en Nápoles, con las declaraciones del entrenador hablando de su tristeza, que no era feliz, que faltaba gente por venir, creo que es un buen resultado. Lo que más me gustó del equipo es que este equipo sabe a qué juega, ya compite bien, es decir, que ya no estamos en las dudas que teníamos la pasada temporada de no saber a qué jugamos, sabemos a qué jugamos, juegue quien juegue. ¿Jugamos un poquito más defensivos? Sí. Con Diop y Fuego era difícil crear ocasiones de gol, en el sentido de, no es la, creo que no he utilizado bien la expresión, es difícil generar transiciones con el tocando el balón. Es mucho más fácil con Diop y Javi Fuego, pues robar y pelotazo hacia arriba para que lo baje Leo Batistao, lo baje Piatti, lo baje Gerard Moreno. Pero a mí el equipo en líneas generales me gustó, y repito, creo que es un equipo competitivo. Ya tenemos un punto más que el año pasado, que no está nada mal, sabiendo que las 7 primeras jornadas son complicadas. Complicadas fuera de casa. En casa tenemos este domingo a las 6:15 al Leganés. Hay el parón. Vamos al campo del Barcelona. Recibimos al Celta en lunes. Jugamos el jueves, aunque no hay horario aún oficial, contra el Villarreal. Recibimos al Depor. Y vamos a Madrid. Por lo tanto, creo que es unas 7 primeras jornadas muy difíciles, ¿eh? Es lo que decíamos al principio cuando hubo el sorteo. Jugamos contra el primero, contra el segundo, contra el cuarto y contra el quinto. Si salimos de aquí con 7-10 puntos, yo creo que estará bastante bien. El año pasado hicimos 4 de 21. De estos mismos partidos, hicimos 4 de 21. Victoria contra el Leganés y empate en casa con el Depor. Porque perdimos en Sevilla, le ganamos al Leganés, perdimos en campo el Barcelona, perdimos en casa con el Celta, perdimos en Villarreal, empatamos con el Depor y perdimos con el Madrid. Este es el calendario que nos toca de una manera excepcional en estas primeras 7 jornadas. Hombre, ojalá podamos hacer 10, 12 puntos y 21 también. Pero me conformaría con entre 7 y 10 puntos, creo que es jugando donde jugamos, fuera de casa. De momento hemos empezado con un punto en campo del Sevilla y me parece que es un momento estrella. Vamos a hacer una pausa. Nos tomamos una estrella y analizamos jugador por jugador la sensación que nos dieron el 11 titular, luego los que salieron en la segunda parte. Pero antes, noticia que les hemos adelantado también y hemos comentado a través de Twitter. Si no pasa nada, porque siempre estamos con el y sí, entre hoy ya lo veo más complicado, y mañana Didac será jugador del Español para las 3 próximas temporadas. Cuando reciba el transfer, será oficial que Didac es jugador del Español, porque ya saben que Didac llegó a un acuerdo con el Español a final de junio. Pero el AEK, o más que el AEK, su presidente dijo: o juegas aquí o no juegas en ningún lado. Bueno, al final todo se ha ido suavizando. El jugador va a tener que pagar una penalización, o su empresa o sus representantes, a la AEK de Atenas, porque el Español ya saben que dijo que él no quería ningún problema, que ese jugador venía libre, no quería líos ni con FIFA, ni con UEFA, ni con nadie. Tú traes el transfer, firmas y a entrenar, porque ahora estaba entrenando con el Reus. Creo que con la llegada de Didac, banda izquierda bien cubierta con Aarón y Didac. Luego hablamos de la banda derecha y del posible 8, que es lo que está esperando el equipo o el entrenador. Pero para que venga un 8, se tiene que ir a un jugador. Llámese Hernán Pérez o Pape Diop, que fue titular el sábado y al cual tengo que agradecer ese detalle que tuvo con tiempo de Español para pararse y explicarnos un poco cómo fue el partido, cómo lo vieron, el gol del Sevilla, la famosa jugada que yo no he visto repetida en ninguna televisión, la amarilla Nolito por una agresión a David López, porque la duda que yo tenía es si ese balón está en movimiento cuando Nolito agrede o empuja o lo que sea a David. Si el balón está en movimiento, es penalti. Claro, si el balón no se ha sacado de esquina, lo que hizo Hernández es correcto. Es decir, amarilla al jugador del Sevilla, porque él pita ahí por no estar en movimiento el balón. Si el balón está en movimiento, yo creo que el reglamento dice eso. Pero claro, si tú paras el juego y muestras la amarilla a Nolito por una supuesta agresión o manotazo o empujón a un jugador del Español dentro del área, si el balón está en movimiento, es penalti. Al no estar en movimiento, es posible que no, que es amonestación solo, o a lo mejor expulsión, si es una agresión, pero nunca penalti. Por eso yo tengo las dudas, porque no he visto la jugada. No sé si el balón lo golpea Granero cuando pita Hernández, o antes de que golpee Granero, Hernández lo ve. Es que no lo sé. Pero como no he visto la jugada repetida, la tendré que ver cuando vea el partido otra vez, ya que en las televisiones, desgraciadamente, esa jugada ha pasado inadvertida. Y a mí me parece una jugada que puede significar el 1-2, porque es el minuto 80 y pico, creo que es 87, 88 de partido. Y ya no estaba, por ejemplo, ya había sido expulsado Ever Banega. Y eso es un penalti. Pero con los oyentes, si ellos han podido ver repetir la jugada, pero repito que yo no la he visto aún, porque ayer cuando llegué intenté verla en alguna televisión y nada de nada. Y es extraño. Supongo que si hubiera sido de algún otro equipo, lo hubieran mostrado, pero claro, ser el español, nada. Bueno, independientemente de ese detalle que me gustaría valorar con los oyentes, hablaremos también del tema de la zona mixta, que me parece sangrante, pero sangrante. El VAR, pero con V, y el ojo de halcón, en relación al famoso gol del Sevilla. Lo digo porque si en Alemania, en Inglaterra y en Francia está todo esto, y en Italia también, que son las ligas, teóricamente, con la española más potente, ¿por qué hay ese tercermundismo, subdesarrollismo que hay en la Liga Española? ¿A quién le interesa que no haya ni ojo de halcón ni el VAR? Que alguien me lo explique. Porque si estamos hablando o nos vanagloriamos de ser los mejores del mundo mundial y resulta que no tenemos las últimas tecnologías que están aplicando las otras ligas, ¿será que hay alguien que le interesa no aplicarlas? Eso sí, poner pegas en la zona mixta para las radios, se pelean, discusiones, reuniones, pero para esto se dice que no y ya está. Non en B. Con perdón, los dirigentes de nuestra liga, todos, es lo peor que tenemos. Lo peor. Bueno, como en otras cosas. 7:16, la pausa, nos tomamos una estrella y hacemos el uno contra uno.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
¿Qué hace un perico en Futuroscope? Disfrutar en un parque temático con atracciones innovadoras, atrevidas, vivir aventuras y viajes apasionantes. El viaje extraordinario, la máquina del tiempo, Arthur, la aventura en 4D o sumergirse en espectáculos nocturnos como la Forge aux Étoiles, creado por el Cirque du Soleil. Viaja con nosotros a Futuroscope. Vive un ambiente festivo y fantástico con la familia españolista. Si eres perico, vente a Futuroscope. Del 12 al 15 de octubre, desde 270 euros, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Halcón Viajes, 93-636-4700.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Siete y 18, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. Ya saben que Pau y Leo Batistao fueron los jugadores estrella del partido Español-Sevilla. Me envían alguna foto sobre el tema de el gol de Leglen. Yo ahí, repito, sigo teniendo dudas, para mí no es gol, pero el que me diga que es gol, también me lo tengo que creer. Pero la duda que sigo teniendo, repito, es en el tema del amarilla Nolito. Si el balón está o no en movimiento, a ver, mi idea de la normativa, que yo me la miro, me la leo, cuando hay cambios, es que si el balón no está en movimiento, no es, sea un saque de banda, una falta, aunque sea una agresión, en ese caso no fue una agresión, fue un empujón que lo vio Hernández, es amarilla. Y entonces se tiene que sacar pues la falta, el saque de puerta o el córner en este caso. Pero si el balón está en movimiento, ya se considera que es jugada y por lo tanto hubiera sido penalti. pero tengo mis dudas. No sé si Hernández le pesó haber expulsado a Iber Banega y ya no quiso mojarse más y no pitar el penalti. Pero me gustaría de verdad que los oyentes de Tiempo de Español, en estos 20-25 minutos que vamos a tener para que ellos puedan opinar y que puedan valorar lo que fue el partido, pues si alguno lo ha vuelto a ver o si ha tenido la suerte de compartir esas imágenes, pues muchísimo mejor, porque yo repito, a mí me cuesta el darles una opinión concreta en esta jugada, porque no he podido verla repetida. Así que a la salud del equipo con este empate a uno, y por supuesto de Pau como de Leo Batistao, que fueron los mejores jugadores del partido, según el voto de los oyentes también. Jugadores estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Es un buen momento para tomarnos una buena estrella. Y también la buena recomendación que siempre les hago, que ya saben que Damm cada verano suena una canción distinta, suena una canción diferente. Y este año ya saben que es una auténtica pasada lo que es el nuevo vídeo de... el nuevo corto de Estrella Damm, que a mí me encanta, me maravilla. Un corto dirigido por Raúl Arévalo y que además ustedes, si no la han visto, yo creo que sí que lo ha visto todo el mundo, pero si no la han visto pueden hacerlo a través de la web mediterraneamente.es. Un cortometraje que se llama La vida nuestra, dirigido por Raúl Arévalo y protagonizado por Peter Dinklage, el actor de Tyrion Lannister en la serie Juego de Tronos, y también los actores catalanes Álvaro Cervantes y Marcel Borràs. Así que aprovechen cualquier momento estrella del día para ver el cortometraje de Estrella Damm, La vida nuestra. 7:22. Vamos con el análisis un poquito de lo que fueron los 11 jugadores de inicio. El equipo, supongo que nadie se esperaba que jugara Pape Diop, porque, bueno, Diop jugó titular en dos partidos de pretemporada, pero como central, no jugó en el eje del centro del campo, en el doble pivote con Javi Fuego, y todos pensábamos, y hay que reconocerlo, por eso a veces les digo que los entrenos a puerta abierta no sirven de nada, que los que sirven son los que son a puerta cerrada, que jugaría o Granero o Marroca, que Marroca ha sido posiblemente uno de los jugadores que a lo largo de la pretemporada ha jugado pues muchísimos más minutos. Pero empezamos por la portería, empezamos por Pau. Yo a Pau solo le pido una cosa, que si hay que quedarse media hora más o una hora más después de los entrenos para sacar el balón con la pierna izquierda, que lo haga. Porque es donde tenemos problemas. Cualquier cesión desde cualquier posición hacia Pau, Pau tiene problemas con la pierna izquierda, que es su pierna natural además. Pero por el resto, impresionante. Impresionante, hizo tres paradones tremendos Pau, pero tremendos. Y dio seguridad, dio mucha seguridad Pau. Pero en esos balones que él tiene que despejar con la pierna, ahí sigue siendo el Pau de hace dos años. Yo tengo la sensación de que Pau ha mejorado muchísimo y sin jugar. Porque en el Tottenham no jugaba. Jugó algún partido con los segundos, en el segundo equipo del Tottenham, pero no es lo mismo. Es decir, y no sé si el año que ha estado allí le ha servido para mejorar en balones aéreos, en una cierta seguridad, pero a mí Pau me dio una seguridad tremenda, de verdad. Lo de reconocer. Yo siempre he dicho que Pau es un gran portero. Que se equivocó el año pasado marchándose, porque no sé si necesitaba aire fresco después de la difícil temporada que había pasado y al cual se le había tratado injustamente por parte de Galca. Es verdad. Y ya saben, repito, tendría que volver un poquito al pasado de lo que ocurrió. Pau empieza jugando con Sergio el segundo año de titular. Hay un momento donde Pau no está nada, nada bien. Sergio se plantea que tiene que jugar Bardi. Fíjense ustedes dónde nos estamos yendo. Pero al final Sergio decide que sea Pau. Pero Pau sigue sin estar bien. Bueno, Pau no estaba bien y ya no hablemos de la defensa, que fuimos, recuerden, la segunda defensa más goleada de Primera División. Esto a Pau le hizo bien, el que confiara tanto Sergio, pero en el momento que llega Galca, todo cambia. Galca se trae al tercer portero del Watford, Arlaukis, y lo coloca en el primer partido que puede. A Pau lo mata. Arlaukis demuestra que es un mal portero, o no es un buen portero, lo dejamos así. Arlaukis se lesiona el día de la Real Sociedad, recuerden ustedes, sale Pau, y a la mínima que puede otra vez, Galca vuelve a colocar a su portero. Desastre absoluto. Claro, Pau tuvo críticas, como toda la defensa, pero sí que es cierto que hubo partidos donde Pau, después de todo lo que pasó y de la situación también de que estaba bajo a nivel anímico, bueno, pues la gente le criticó bastante. Yo siempre dije que Pau mereció un descanso durante dos, tres o cuatro partidos, los que fueran necesarios, cuando estaba Sergio de entrenador, porque a Pau no se le veía bien, y que para eso teníamos un portero como Bardi, que por lo menos, a lo mejor mentalmente a Pau le hubiera ido todo eso muy bien. No fue así, por lo tanto no lo podemos saber, pero sí que es verdad que la llegada de Galca a Pau le produce un cambio mental tremendo, tremendo. Ya Pau no es el mismo. No es el Pau de estar, de sentirse titular y bueno, aunque no te salga un buen partido, él se siente bien, se siente seguro. Pasan demasiadas cosas. ¿Y qué es lo que ocurre después? La primera decisión de la dirección deportiva, y yo la encuentro lógica en su momento, es fichar a Roberto. Claro, a Roberto viene avalado por Quique, viene avalado por Ángel Gómez también, en aquel momento director deportivo del club. Y es cuando Pau ve que él no va a jugar. Que Quique confía en Roberto. Y yo recuerdo perfectamente cuando estábamos en pretemporada el año pasado que decíamos, pero ¿por qué Pau no lucha por ser titular? Porque a lo mejor Roberto, con perdón, la caga. Y al final la cagó. Dos partidos duró Roberto. Sevilla y Málaga. Dos partidos. Al tercer partido ya estaba Diego López. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado Pau? ¿Hubiera venido Diego López? Posiblemente sí. Y Pau hubiera sido suplente. Es posible. ¿Pero qué es mejor, ser suplente de Diego López o marcharse a Inglaterra para ser tercer portero y jugar los partidos con el filial o el segundo equipo del Tottenham? ¿Qué era mejor? A nivel deportivo posiblemente hubiera sido mejor ser segundo portero de Diego López. A nivel mental, creo que a Pau le fue de maravilla marcharse un año fuera de Barcelona. Para respirar. Para que la gente un poco se olvidara de él. El club comete un error. Que es decirle, bien, Pau, tú te quieres ir, vale, pero tú renuevas. Te vas, pero renovado. Pero el club en aquel momento estaba por otros temas. El director general mandaba, o consejero delegado era el que mandaba. Quique no quería tampoco mucho a Pau después de su actitud. Y el director deportivo, pues desgraciadamente en aquel momento pintaba poco. Porque las decisiones se tomaban desde otra dimensión. Es decir, Ramón Robert y Quique Sánchez Flores, con el consentimiento, por supuesto, del presidente. Por lo tanto, yo no sé si el director deportivo en aquel momento tenía la idea de decir, oye, tú te vas, pero, ojo, renuevas o te quedas. Porque Pau tenía 2 años de contrato, ahora le queda uno. El otro día Jordi Lardín, en declaraciones a Tiempo de Español, dijo que el Español había hablado ya con Pau y que le habían dicho que querían que se quedara y que querían que renovara. Luego sale Pau, en el momento que estábamos hablando con Pape Diop, y leo que dice que no depende de él lo de renovar. Y tanto que depende de él. Si el club, en estos momentos tiene la intención de que Pau renueve. ¿Qué pasa con Pau? Pau tiene la intención de quedarse en el Español. Ahí está la duda. La duda que tengo es esa. A no ser de que la oferta que le hagan a Pau sea una oferta irrisoria. Claro, ahora Pau, sabiendo lo que cobran el resto de jugadores, no va a renovar porque sí. Cuando a lo mejor en Inglaterra, en el Tottenham, si hace una buena temporada, va a llegar allí como... No sé si decir como primer portero. Veremos cómo acaba el Tottenham este año también, porque el Tottenham, fichajes pocos, se le han ido, creo que un par de jugadores importantes, y de momento la Liga ayer ya perdió. Bueno, perdió con el Chelsea. Vamos a ver. Yo creo que Pochettino va a seguir, y Pochettino tiene la idea de llevarse a Pau. Porque además allí Pau cobraría muchísimo más. Ahí está la diferencia. Es decir, sé que no se va a decir nunca la verdad. Que el club dirá que le ha hecho una propuesta a Pau. Pau dirá que el club no se ha portado bien con él. Es una, digamos que es una posibilidad. Y se irá. Porque Pau ahora está en condiciones de exigir. Y si además sigue haciendo partidos como los de ahora, mejor. El problema será cuando esté bien Diego López. Claro, si Pau está bien, como estuvo en Sevilla, está bien el día del Leganés, el día del Barcelona veremos si ya está Pau, yo creo que aún estará Pau o Diego López. Pero suponiendo que siga Pau en la portería y además bien, en el momento que el entrenador diga, no, como ya está bien Diego López, juega Diego López y Pau al banquillo. Claro, Pau se va a sentir mal. Yo puedo entender a Pau que haga 5 o 6 buenos partidos, buenos como el del otro día, pero que son partidos excelentes, y llegue Quique y le diga, no, Pau, está bien Diego, de portero. Él se va a sentir mal. Porque creo que si Pau está bien, tiene que seguir jugando, aunque Diego López esté bien. Otra cosa es que Pau no esté fino, y entonces es lógico que juegue Diego López. Pero veremos cuándo está Diego López. ¿Ustedes tienen buena memoria? ¿Son habituales de Tiempo de Español? Eso es un auricular que se ha caído al suelo. Se ha caído. No, pero no es este. Se ha caído de otro lado. No es donde estoy yo. Sigo, ya me he perdido un poco. En pretemporada nosotros decíamos, Diego López no estará para el inicio de la Liga. A Diego López le falta mucho. Y justo, a Diego López le ha faltado mucho. Después de la operación. Alguno no se lo creía. Dijimos, Diego López no va a empezar la temporada. Ja, 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 jijiji, ja, ja, ja. Este está loco, no sabe lo que dice. Bueno, pues muy bien. Este está loco, no sabe lo que dice. Pau, titular en Sevilla. Pau, titular el domingo contra el Leganés. En el derbi, ya veremos. Ya veremos qué pasa. Además, hoy es día 21. Quedan 10 días para que acabe el mercado de fichajes. En la portería no creo que pase nada. Pero sí que pueden pasar en otras zonas. Una vez analizado el tema Pau, que repito, va a ser un pequeño culebrón en el tema de la renovación, como no haya dinero de masa salarial, a Pau lo perdemos. Porque Pau no te va a cobrar lo que está cobrando ahora. Y yo lo entiendo. Pau va a exigir lo que antes no ha exigido. Si lo hubiéramos renovado el año pasado, a lo mejor le quedarían ahora 2 años más. Y no estaríamos con esta retahíla ni con esta historia. Pero como alguno siempre ha pensado que existe, no sé si de Blancanieves o cualquier cuento de Disney, cualquier historia de Disney, pensaba que íbamos a sacar 7 millones por Pau. Que el Tottenham nos iba a pagar 7 millones. El Tottenham no es tonto, y menos Pochettino, porque el general manager del Tottenham es Pochettino, y Pochettino dice que yo voy a pagar 7 millones ahora por un tercer portero cuando el año que viene queda libre, aunque sea un portero que a mí me guste. No, hombre, no. Yo no sé si Pochettino ha hablado con Polo, le ha dicho, oye, no renueves y el año que viene te vienes aquí. Eso nunca lo voy a saber. Es difícil que se sepa. Pero creo que en este tema, tanto Pau como el club debería ser claro. Si la oferta de Pau, que yo no sé cuál es, claro, a Pau no le van a pagar lo que cobra Diego López, que es el jugador que más cobra de la plantilla. Pero que esté en unos términos como jugadores Javi López, Víctor Sánchez, claro, hay jugadores que cobran mucho más que estos que tampoco lo entiendo. Pero bueno, pero que esté en un término medio alto, yo lo puedo entender perfectamente y que Pau renueve. Pero claro, si a Pau le ofreces una subida que no está en consonancia con los sueldos actuales, él se va a ir. Él se va a ir. Porque en Inglaterra le van a pagar mucho más. Siempre y cuando, repito, haga una buena temporada, porque claro, si juega solo 3 partidos o 4 y el resto lo juega Diego López, el valor de Pau, bueno, pues no sé si será el mismo o no, pero recordemos que Pau, yo creo que ya no es sub-21. Por lo tanto, ya no va a estar en la selección sub-21. Y eso le quita caché, porque a la absoluta no va a ir. Tal y como es Lopetegui, a la absoluta no va a ir. Porque hay otros porteros. Y menos si no juegas. Yo confío mucho en Pau. Y siempre lo he dicho. Incluso cuando estaba mal, pero tenía que haberse, en un momento determinado, creo que Sergio tenía que haberle dado descanso. Lo que hizo el año pasado no me gustó. No luchar por ser titular de Roberto. Fíjese, Roberto está en Málaga. Roberto jugó 3-4 partidos. Y un desastre. Y la Copa, un desastre. Y Quique, que era uno de sus avaladores, se lo fumó rápidamente. Y se trajo a Diego López. Lo dicho, transparencia en el tema Pau, porque es importante. Si el club lo quiere renovar, que sea claro. Si Pau quiere renovar, que sea claro. Ya hemos vivido casos similares de jugadores de la cantera que sí, cuando ellos sabían que no. Y el último caso, el más claro, el de Alberto Lopo. Lateral derecho, Javi López. Creo que está pasando uno de los mejores momentos como jugador del Español. Tuvo un error. El error que siempre comete Javi López, que es perder el balón a veces de vista. No pasó nada. Pero estuvo seguro, subió al ataque. A mí me pareció que hizo un gran partido Javi López. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el sustituto de Javi López? Mar Navarro, que desgraciadamente no ha dado ese salto, ese paso definitivo que todos esperábamos. Hablamos con él en pretemporada. Ya el año pasado, en los programas del año pasado, comentábamos que veíamos que había como un tema psicológico de Mar Navarro. Fue el descartado. No teníamos otro lateral derecho. Porque si la idea es que Víctor Sánchez sea lateral derecho cuando Javi López no esté bien o esté sancionado o esté lesionado, bueno, para el sistema de juego que tenemos no pasa nada, porque si no sube el lateral es algo normal. Pero creo que necesitamos algo más. Víctor es centrocampista. No hagamos inventos. Víctor ya lo hace muy bien en el centro del campo. Si alguien me pregunta si yo en estos momentos cedería a Mar Navarro, pues a lo mejor sí, para que él se quitara toda la presión que lleva encima. Yo creo que Mar no lo está pasando bien, porque ve que no se confía tanto en él como se pensaba. ¿Es el momento de Pipa? No lo sé. Pero está claro que si no confías en Mar Navarro, te tienes que llevar otro lateral. No puedes estar Y más cuando Víctor aún está lesionado. Claro, Víctor lleva lesionado, pues fíjense, ya no fue a Indonesia. Pues lleva más de un mes. Lleva más de un mes lesionado. Ahí nos falta algo en el lateral derecho. Si no se confía en Mar Navarro. Entonces, repito, lo mejor es una cesión. A un segunda, que juegue, pero que juegue. Y que se quite toda la presión que lleva en la cabeza el chaval. Que a mí me parece un buen jugador, pero que le puede, no sé si los nervios, estrés emocional, no lo sé. En el centro de la defensa tenemos lo que tenemos. David López, que ya saben que es como un diésel, que a medida que va pasando el tiempo va mejor. Hizo un partido no de los mejores de los que ha hecho siempre, pero es un jugador muy seguro. Y luego está Naldo. A mí Naldo no me parece un mal central. Comete dos errores individuales fuertes, que son dos cabezazos hacia atrás sin sentido. En uno viene el gol porque es el córner. Y en otro, menos mal que Muriel falla. Pero no se le puede pedir más a un jugador que llevaba 4 o 5 entrenos. Es decir, en el sentido táctico, alguien, no sé, leí que lo comparaban con Ciani, por favor. No me hagan reír. Naldo es mucho mejor y es mucho más joven y no viene de vueltas como venía Ciani. Claro, cuando esté Duarte, teóricamente jugaría Duarte. Teóricamente, veremos cómo está también Óscar Duarte, que hasta noviembre así no va a estar. Ojalá esté en octubre. Y luego está Mario Hermoso. Mario Hermoso ha sido titular en todos los partidos de temporada porque no había más centrales. Pero yo creo que va a jugar poco. Va a jugar poco. Y más teniendo en cuenta que en el lateral zurdo está Aarón, que no es el Aarón que subía tanto. Claro, ayer el sábado tenía Navas. Y luego por delante, en la segunda parte tuvo a Granero. Y lo de Granero para mí, me dio mucho miedo, ¿eh? Como vi a Granero el otro día, me dio mucho miedo. No se puede poner a Granero en esa banda. Claro, tenía que tapar lo que no llegaba a tapar Granero. Cumplió, Aarón cumplió. He visto mejores partidos de Aarón, pero muchos mejores partidos de Aarón. Y si está Didac, pues es bueno porque Aarón tendrá una cierta presión para, entre comillas, no dormirse. Y si Aarón no está bien, estará Didac. Así que creo que la banda izquierda está bien cuando se confirme lo de Didac. Tema Reyes, que me lo han preguntado muchísima gente. ¿Qué va a pasar con Reyes? Reyes no ha jugado ningún partido de la Liga Portuguesa aún. Ni un solo minuto. Creo que ni un solo minuto. No se cuenta con él. Pero creo que el Oporto solo tiene 3 centrales. El Oporto sabe que el año que viene Reyes queda libre. El Oporto está forzando. Está forzando para intentar que alguien le dé un dinero y con el dinero de Reyes fichar otro central. El Oporto ha tenido ofertas importantes, pero Reyes ha dicho que no. Y en este caso la decisión la tiene el jugador porque acaba contrato. Hubo la del Stuttgart. Reyes dijo que Alemania no se iba. Veo difícil que llegue Reyes, pero imposible no. Imposible no, porque el Oporto a última hora puede decir, bueno, pues miren, como Reyes se quiere ir al Español y el Español nos paga 5 millones, pues venga, 5 millones. Y ya está. Hay opciones. Difícil. Pero no se puede descartar. Y menos en el mundo del fútbol, que el 1 de septiembre, último día, pues pase muchas cosas. Claro, si viene Reyes y está Naldo, está Aarón, está Didac y va a estar Duarte, ¿qué hacemos con Hermoso? Vamos a ver. 7:45. Hacemos una pausa y vamos del centro del campo hacia arriba.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Siete cuarenta y siete, les hablamos de Ferran Servicios Inmobiliarios. Ya saben que Ferran es una empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. ¿Quieres alquilar un piso? Ferran. ¿Comprar? Ferran. ¿Vender un piso? Ferran. ¿Administrar? Ferran. ¿Gestionar y legalizarlo? Ferran. ¿Diseñar? Ferran. ¿Solucionarlos? Ferran. Todo ello con Ferran Servicios Inmobiliarios. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00 o también más información a través de www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios, con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario y sus delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. 7:48, centro del campo. En el 4-4-2 que jugamos el sábado, las bandas en principio estaban para Jurado y Piatti. Piatti no estuvo del todo bien. Es decir, no fue el Piatti que a todos nos gusta. Le faltó un poquito de chispa. Defensivamente bien, pero en ataque le faltó. Y Jurado, bueno, pues sabemos lo que nos da Jurado. Hasta que Jurado físicamente desfallece y ahí ya ni defiende ni ataca. Y es una constante pérdida de balones. Desgraciadamente es la realidad. Yo sigo sin entender por qué Jurado juega en la banda, al igual que Granero. A mí me decepcionó Granero el otro día. Esperaba un poquito más de él, un poquito más de intensidad en el juego, cuando el Sevilla nos estaba chuchando. Y no vi esa intensidad en Granero. Alguno decía, no, es que no juega en su posición. A veces no es una situación de posición. Es una situación de ayudar al compañero, de presionar. Hubo una bronca después de un córner que lanzó Granero, que lo lanzó como si lo chutara yo, que el Sevilla hizo un contraataque y creo que no sé quién hizo una falta cerca del centro del campo para parar el contraataque, que le costó una amarilla, porque el córner así no se puede sacar. Así, creo que fue el córner que dio, además, que tuvo que repetirlo, porque en el córner anterior fue la famosa jugada de que tenemos las dudas si el balón está en movimiento o no, del empujón o la agresión o lo que fuera de Nolito a David López. Pero hay que tener más intensidad. La misma que tuvieron Diop y Javi Fuego. No son jugadores creativos. Son jugadores que destruyen, que tocan y que dan el balón a alguien que se lo lleve. Que debería ser Jurado, debería ser Granero también, o cualquier otro jugador, Roca o Víctor. Quique quiere un 8. Un 8 tipo Vanega, pero sin pájaros en la cabeza. Es decir, un jugador que no solo sea defensivamente fuerte, sino que además tenga llegada y que pueda tocar el balón y que pueda jugar, distribuir. Claro, no es tan fácil. Claro, Quique quería o a Vanega o a Borja Valero, que son esas posiciones. No es un 8 que no baja, como podía ser De la Peña. Porque con Quique tienes que defender. Eso está claro, su sistema es ese. Sino un 8 que además tenga fuerza. Por ejemplo, el Valencia ha fichado a Cogdovia, si la pronunciación correcta. Jugador que estuvo en el Sevilla y que duró muy poco y se fue a, creo que a Inglaterra. Un jugador así. O lo que era Enzo Pérez en el Valencia también. Pongo como ejemplo, ¿no? Jugador fuerte, jugador que toca, que roba balón y que tiene... A ver, Diop tiene fuerza, Javi Fuego tiene fuerza, pero les falta lo que quiere Quique también, un poquito más de distribución de balón y tener un poquito más de llegada. Mientras tanto, yo creo que Javi Fuego y Diop van a jugar. No sé si ante el Leganés va a sacrificar a uno de los dos para que juegue, por ejemplo, Granero o Roca en el centro del campo y que distribuyan un poquito más el juego. Claro, Leganés no es el Sevilla, es cierto, pero claro, Leganés nos va a jugar un poquito como nosotros le jugamos al Sevilla. El año pasado Leganés jugó bien aquí. Lo que pasa es que al final les ganamos por una serie de circunstancias, pero nos costó aquí, nos costó. Y creo que es lo que le falta aquí, que esa pieza que sea el 8. ¿Qué va a pasar con Pape Diop? Pues, por lo que nos dijo, en la zona mixta, yo creo que se va. Porque si el club no tiene intención de renovarle, el jugador necesita un futuro. Bueno, el jugador dice, es que yo acabo este año y me voy, sí. Pero, ¿y si no juego? ¿O me lesiono? Claro, el jugador dice, yo quiero asegurarme. Yo me pongo en la cabeza de Pape Diop, que el año pasado le llega una oferta de alerta de Berlín de 2 millones y pico, casi 3, y el consejero delegado no le deja marchar. Le dice, si no vienes con una oferta de 5, no te vas. Y además, cuando el jugador dice, bueno, pues me quedo, le promete la mejora de contrato. Y esa mejora de contrato ni le ha llegado ni le va a llegar. Y Pape Diop ha estado callado. Ha estado aguantando. Cuando veía que otros compañeros suyos que se les había prometido lo mismo, se les cumplió. Y a él no. Y eso duele. Y eso duele cuando tienes compañeros que te han dicho, al igual que a ellos, que se les va a mejorar el contrato, se les va a renovar, y resulta que a todos sí y a ti no, cuando tú has rechazado una oferta o han rechazado una oferta tuya de 3 millones... o 2,5, por ser avariciosos. Y llega el último año y el club de momento no te ha dicho nada. Claro, no sé lo que piensa el representante. Pero el jugador, yo entiendo que piense, bueno, yo me quiero cubrir las espaldas y si me viene un equipo y me da 3 años, que el club por lo menos me facilite la salida. Claro, por Diop no vas a pedir ahora 3 millones ni 2 millones. Por Diop pides 1 millón, 1,5 millones. Porque el año que viene queda libre y el jugador dice, ah, pues bueno, pues ¿qué estás pidiendo ahora? ¿Más que el año pasado? Entiendo que pueda estar rebotado. Pero lo ha demostrado y lo ha dicho, que quiere mucho este club, que se siente muy contento de estar aquí, pero que a veces la vida no va donde tú quieres. O tus pensamientos, que eran el de quedarse aquí, pues al final no puede ser, porque tampoco el club hace nada para que se quede Pape Diop. Y esta es la historia. Contada, desde hace tiempo. Y lo dijo el jugador en esa entrevista, tuvimos en exclusiva con él en la zona mixta de Sevilla. A mí me gustaría que se quedara Pape Diop, pero yo puedo entender que el jugador prefiera marcharse porque se siente engañado y porque el club tampoco hace nada para retenerlo. Y se quiere cubrir las espaldas en un futuro con un club que le dé, a lo mejor cobraría un poco menos, no lo sé, pero 3 años. Ya estás 3 años en un equipo. Veremos la decisión también del Español. Caso de Hernán Pérez. El tema Hernán Pérez, su renovación viene pactada del año anterior, de cuando el equipo estaba en Bolivia. Se demoró por muchos motivos. Creo que uno de los motivos fue hasta que no consiguió la doble nacionalidad. Claro, el fichaje de Hernán, un fichaje que trae Per Arnau, es un fichaje barato, pero con la compra de sus derechos y lo que se le prometió por todo, pues se ha ido a una cantidad tremenda de ficha. Claro, ¿el Getafe qué paga? Si Hernán cobra 2,5 millones casi, el Getafe paga 800.000 euros, estamos hablando que no llega, es que es el 30%. Claro, luego hay una opción de compra obligatoria si el equipo no baja segunda. A mí todas las opciones obligatorias si el equipo no baja segunda, como el tema Roberto, ojo. Claro, el Getafe, en principio, es uno de los equipos que puede bajar. Claro, el Español lo que quiere es decir, bueno, tú quieres a Hernán, ¿vale? Pues paga su ficha. Paga su ficha. De momento paga la ficha. Que ya julio y agosto ya la paga el Español. Porque estamos en julio y agosto, ya son 2 meses que el Getafe no paga. Porque uno ya ha pasado y el otro está a punto de pasar. Bueno, pues ya no son 2 millones. Si tú repartes 2,400,000, por ejemplo, en 10 meses son 240.000 al mes. Bueno, pues te ahorras casi 500.000. Bueno, pues tienes que pagar 2 kilos. Pagas 2 kilos y ya está. No hace falta que no lo pagues. Asume la ficha. Y si os quedáis en primera, compra obligatoria. Entonces sí el Español lo va a ceder. Bueno, al Español le iría mejor que viniera un equipo de Inglaterra, si es posible, porque son los que más pagan, dijeran 5 millones o 6 por Hernán. Adiós, muy buenas. Ya está. Pero de momento no existe eso. Y está claro que el Getafe no puede asumir toda la ficha del jugador. Pues si no la asume, el jugador se queda aquí. Y si se queda aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué hacemos con Gerard Moreno? Tema Gerard está cerrado. Si no pasa nada, está cerrado. A no ser de que venga otro equipo que no sea el Villarreal y que Gerard diga que sí, que se quiere ir porque le ofrecen mucho. O paguen la cláusula de Gerard. Entonces ya la historia sería distinta. Pero a Gerard, que él ha decidido quedarse en el Español y no irse al Villarreal, hay que aumentarle el sueldo. Hay que mejorarle. Claro, eso lo tenemos todos claros. Pero ahora no tenemos dinero para hacerlo. Claro, se le va a prometer que cuando podamos se le va a hacer. Pero eso no es llevar bien un club. A Gerard Moreno no se le puede prometer que cuando... Porque, ¿qué vas a decir ahora? Sí, Gerard, cuando tengamos dinero te revisaremos la ficha. ¿Y eso cuándo va a ser? ¿Cuando tengamos el name and right? ¿Cuando el presidente ponga más dinero y ha dicho que no? ¿O cuando vendamos a un jugador? Y a lo mejor eres tú. Hombre, claro, si se va Hernán, te dan 5 kilos por Hernán y te ahorras la ficha y toda la amortización, pues ya está. Entonces, lo primero que hay que hacer es mejorar el contrato de Gerard Moreno y subirle la cláusula. Y comprarle al Villarreal el 30% de los derechos que quedan aún, hasta donde se llegue. Ya saben que el 100% no podemos. Nos quedaríamos en el 80%. Esto es lo que hay que hacer. Pero eso lo haremos el año que viene, porque el año que viene baja de 7 a 5 millones la famosa oferta. Por lo tanto, el Español, en caso de una oferta, le sale más barato comprar al jugador. Pero hay que comentarle a Gerard por todo lo que ha hecho. Vamos a esperar. Pero lo dijo Lardín, lo dijo el director deportivo después del partido. Antes de entrar, dejen salir. Y cuando hablamos de salir, me refiero a salidas que puedan mover la masa salarial. Porque una salida, por ejemplo, de Melendo, de Mar Navarro o de Roca en estos momentos, no da para hacer mucho más. No da para hacer mucho más. Y es una pena. Pero estoy convencido que la única manera es o Pape Diop o Hernán Pérez o que venga alguien por algún jugador. ¿Pero a quién sacrificas? Quedan 10 días. Esto no está cerrado. Seguro que no está cerrado. Vamos a ver qué pasa en estos últimos días de mercado. El equipo dio muy buena imagen en Sevilla. Veremos lo que pasa con el Leganés. Y hasta ahí. El día Leganés es el 27, quedarán pues 5 días. Día 1 no sé qué día es. Es igual. Día 1 de... creo que es viernes, ¿no? Día 1 puede ser. 27 domingo, 28 lunes, 29 martes, 30 miércoles... no, 1 jueves. Porque septiembre acaba en 30. 1 de septiembre... ay, perdón, agosto 31, perdón. Viernes 1. Viernes 1. Estoy yo ahora contando... claro, 27 domingo, 28 lunes, 29 martes, 30 miércoles, 31 jueves. Viernes 1 acaba. Esa semana no hay liga, que está la selección. Bueno, pues hasta el viernes 1 tenemos tiempo de que se mueva todo. 8 y 2 minutos, hacemos una nueva pausa y nos vamos al Hotel Vila de Garós. Y yo creo que con el tema del primer equipo ya está. Me queda Leo Batistao, que hizo un partidazo y al final estuvo un poco cansado. Y a mí me quedó la duda de por qué no se cambió a Leo Batistao por Sergio García. Que Sergio estaba en el banquillo. Decisión del entrenador. 8:03, una pausa y nos vamos de relax al Pirineo.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
¿Sabes que los pericos se van a Futuroscope? ¡Sí! La familia españolista coge sus maletas y se va a Poitiers, a Futuroscope. ¿Qué hacen los pericos en Futuroscope? Disfrutar del parque y sus atracciones, cenar y dormir en el Hotel Parc Pigat, visitar los castillos de Loira más singulares, almorzar en la capital del Loira Tours, volver a Futuroscope para admirar un especial espectáculo nocturno. Si eres perico, vente a Futuroscope. Del 12 al 15 de octubre, desde 270 euros, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Halcón Viajes, 93-636-4700.
8:04. Recuerden que es un auténtico lujazo este gran viaje a Futuroscope. Ya les iremos informando, como lo estamos haciendo día a día, para todos aquellos pericos, y si no son pericos también, que les apetezca del 12 al 15 de octubre ver este gran parque temático en Poitiers, Futuroscope. Más información llamando al 93-636-4700 o en cualquier agencia de Halcón Viajes. ¿Qué más se puede pedir por solo 270 euros, con entrada incluida, el desplazamiento, desayuno, comida. Es un auténtico lujo, una oportunidad enorme para ir a Futuroscope, gracias al Tiempo de Español, con viajes también y por supuesto a la empresa de Futuroscope. Todo ello hasta final de septiembre. Hay tiempo para que ustedes se piensen qué hacer del 12 al 15 de octubre. Y después del 15 de octubre, si les apetece, llega la Navidad casi, porque estamos en Navidad casi. ¿Qué mejor que ir al Pirineo a esquiar, por ejemplo? Pero ya sé que ahora no es época de esquí aún, pero si van a Garós, van a disfrutar de la naturaleza, de hacer deportes de aventura, todo ello en uno de los lugares más bonitos del Pirineo, como es Hotel Vila de Garós en Garós, donde el Hotel Vila Garós dispone de habitaciones familiares tipo duplex y premium, restaurante, parking privado, piscina climatizada y, por supuesto, un gran buffet para desayunar con productos sin gluten y dietéticos. Más información para los que quieran pasar un fin de semana, un puente, 15 días, tienen tiempo para hacerlo, y cuando llegue la época de esquí, pues muchísimo mejor. Un teléfono que tienen que llamar al 973-641-250, 973-641-250, www.hotelvilagaros.com. Pasen un buen fin de semana, de verdad, con la pareja, con amigos, con familia, en uno de los lugares más emblemáticos, más bonitos del Pirineo, como es Garós. Y ahí está el Hotel Vila de Garós. Si van de parte de Tiempo de Español, tendrán un 10% de descuento, y también se hacen, por supuesto, las reservas anticipadas. Hotel Vila de Garós, para pasar un gran día, un gran fin de semana, o por qué no, 5 días, 10 días, 15 días en la naturaleza, en el Pirineo, allí en la Bailarán. Nos quedaba el tema Leo Batistao, y quiero comentarles también situación zona mixta para los próximos partidos, porque creo que es importante que los oyentes lo sepan. Leo Batistao, para mí, junto a Pau, fueron los dos mejores jugadores del equipo. Leo Batistao, si las lesiones le respetan, lo digo hoy, que estamos a 21 de agosto, el año que viene el Español lo va a vender. Pero no porque el Español lo quiera vender, sino porque van a venir muchísimas ofertas por Leo Batistao, porque es un gran jugador. Repito, siempre y cuando las lesiones le respeten. Está claro. El año pasado hizo una buena temporada y estuvo la mitad de la temporada lesionado. Si este año tenemos la suerte, porque no nos engañemos, ya sé que queremos dar un paso hacia adelante, pero un paso hacia adelante, si no tenemos ingresos de name and right, de publicidad que sean desorbitantes, si el presidente Chen no pone más dinero porque no puede, no quiere o por lo que sea, la única opción es la venta de jugadores. Y por Leo Batistao, que tienes creo que son 30 millones de cláusula, puedes sacar, y de 30 millones te traes dos jugadores que mejoren el nivel. Esto lo hacen todos los equipos. No quiero desmantelar el equipo, por supuesto. Pero habrá un momento que, para crecer, porque la masa salarial es imposible estirarla si no vendes, alguno se tendrá que ir. Y yo creo que Leo Batistao es de los jugadores que en estos momentos sí. Veremos lo que pasa toda esta temporada, por supuesto. Pero es de los que, si rinden, tienen la suficiente calidad para, bueno, pues dar un salto a otro equipo. A lo mejor, no digo de un equipo a lo mejor más grande, porque a lo mejor te vas a Inglaterra y te vas a, no sé, al West Ham y cobras el doble que aquí. Y el West Ham te puede pagar tranquilamente entre 20 y 30 millones. Si es que la cláusula de 30, que no, ahora tengo las dudas con la compra. Pero bueno, ojalá pudiéramos tener a los jugadores actuales y mejorarlos. Pero yo les pregunto, hago una pregunta en voz alta a los oyentes. ¿Cómo puedes mejorar la plantilla cuando... Bueno, sí que puedes mejorarla. Yendo a Europa. Porque la Liga te deja subir la masa salarial entre 12 y 15 millones. Pero hay que meterse en Europa. ¿Con la plantilla actual nos podemos meter en Europa? Ahí creo que un día haré una encuesta. Cuando acabe la segunda jornada haremos una encuesta. Pues ya tendremos toda la plantilla confeccionada el 1 de septiembre. Por lo tanto, podremos hablar si esta plantilla es mejor que la del año pasado, aunque se hable de que el objetivo es ser novenos, entre comillas, porque tenemos la novena... el noveno presupuesto, que yo, de verdad, a mí que el consejero delegado saliera el otro día con el noveno, es una justificación, porque la realidad habría que, él tenía que haber explicado por qué ahora somos el noveno presupuesto, por qué no hemos podido aumentar la masa salarial, por qué está cerrada la masa salarial. Pero bueno, no voy a hablar más del consejero delegado. Cuando acabe el mercado de fichajes, analizaremos si es mejor esta plantilla, la que quede, o la del año pasado. Y a partir de ahí, bueno, pues podremos soñar en mejorar lo del año, la temporada pasada, que es ser séptimos, o dar un paso hacia atrás, que es un poco lo que vino a decir el consejero delegado, ¿no? La novena. Noveno presupuesto, por lo tanto, tenemos lo que tenemos y hay que luchar con lo que hay. Bien, pero estamos aquí por culpa de alguien. Alguien ha hecho que la masa salarial la tuviéramos totalmente bloqueada. Si el equipo, repito, si el equipo queda por encima del noveno y es octavo, repetir lo del año pasado, teóricamente es un éxito. Pero si te vas a lo que se habló hace un año con el famoso plan estratégico, es un fracaso. Yo tengo el plan estratégico por allí. No, ahora no tengo ganas de sacarlo ni de verlo. Pero si un día lo tengo que sacar, lo sacaré, porque en el plan estratégico se hablaba de todo. Se hablaba no solo del número de dinero, etcétera, etcétera. Me preguntan, ¿puedo explicar por qué no asistes a la rueda de prensa, Naldo, y preguntas a RR por sus errores? Gracias. Porque tengo otras cosas que hacer, que a veces no puedo estar en dos sitios a la vez. Pero Sauret Ramírez, no sé quién es, pero... contestado, ya me gustaría... A veces no puedo ir. No tengo que dar explicaciones de mi vida tampoco, ¿no? Pero bueno, ya sé que una persona teóricamente, entre comillas, pública, pero miren, no se puede estar en todas partes. Creo que está todo dicho. 8:13 con Rombus. No vamos a poder pasar llamadas hoy, así que las llamadas pasarán el viernes en la porra del partido Español-Leganés. Después de Rombus, les hablo de cómo queda, ya que este oyente tan incisivo me preguntaba porque no fui a la rueda de prensa de Ramón, de presentación de Naldo. Repito, no pude ir, yo tampoco voy a explicar los motivos por los que no pude ir. Después de Rombus les explico el tema de cómo funciona la zona mixta, decisión de los clubes y de, entre ellos, el Real Club Deportivo Español y la Liga. Ocho y 8:14. Ojalá este jueves ya podamos hablar con nuestros amigos de Rombus. Aunque este jueves tenemos también tertulia de senadores. Mañana tenemos tertulia, la primera tertulia de la temporada. El miércoles tenemos también especial fútbol base. El jueves Rombus y también la tertulia de los senadores, que vuelven los senadores un año más. Así que habrá tiempo para debatir, para opinar, y el viernes, por supuesto, en nuestra tradicional porra para que los oyentes puedan participar. Por cierto, la porra de Ford Cafetería La Parada en el Mercado del Guinardó tuvo un ganador, que es Enrique Pardo, y creo que es Enrique Pardo, lo tengo apuntado por aquí. Perdón, Eduardo Pardo. Eduardo ya puede ir a partir del miércoles a Ford Cafetería La Parada del Mercado del Guinardó. Tiene que ir con el DNI, por supuesto. Para comer o para desayunar. Lo que a él le apetezca. Va allí, dice que es el ganador de la porra de tiempo de español. Repito, con el DNI. Y estará nuestro amigo Joan o algún compañero suyo por allí. Y lo que él quiera. Desayunar o comer en uno de los lugares más bonitos del Guinardó. Ford, Cafetería La Parada. Eduardo Pardo, por lo tanto, ganador 1-1, Leo Batistao, de la porra del partido Sevilla-Español, primera porra de la temporada. Les hablo de Rombus. El jueves, si no pasa nada, estará con nosotros ya Robert Borrás para hablarles de Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial, para que nos explique un poquito cuáles son los objetivos, cuáles son un poco las ideas de Rombus de cara a esta temporada, no solo a nivel de programa, a nivel de español, sino también un poco lo que se va a cocer este año en temas importantes, temas financieros, de inversión, tema plan de pensiones, por supuesto el tema de la cláusula suelo, que es algo que continúa vigente y que no ha acabado. Es decir, no nos olvidemos que el tema de la cláusula suelo los bancos parece que lo tienen olvidado, pero ustedes no. Así que si tienen cualquier tipo de duda en planes de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, famoso tema de la cláusula suelo, consulten con Rombus. 93-410-5156, 93-410-5156, o visiten Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. Además, Rombus, saben ustedes que tiene una página de Facebook, que es Asesores Pericos. Cada jueves, especial Rombus, gran empresa de gestión patrimonial, siempre para ayudar a la gente del Real Club Deportivo Español. ...8:17... hablamos del tema de la zona mixta. Si alguno se incorpora un poquito tarde, antes de hablar de este asunto, que alguno dirá, bueno, a mí la verdad es que me importa bien poco, pero bueno, lo tengo que explicar. Por cierto, que acaba de empezar el partido Levante-Villarreal, 0-0 de momento, y después, último partido de la primera jornada, Málaga-Eibar. Ahora iba a hablar de la zona mixta. Tema de, para hacer un recordatorio de los temas más importantes que hemos hablado en el programa desde las 7, asunto Didac Vila. Si hoy ya creo que no, en principio mañana se puede hacer oficial que Didac es jugador del Español para las próximas 3 temporadas. Digo en principio mañana, yo ya sé que he puesto en redes sociales y he dicho al principio del programa que entre hoy y mañana, depende del transfer. Cuando le envíen el transfer al jugador y el jugador lo entrega al Español y el Español luego a la Federación Española y a la Liga, ya será oficial. Cuando el jugador tenga el transfer, que es lo que le permite jugar, ya estará. El acuerdo entre el AEK de Atenas y el jugador es ok. El jugador va a tener que pagar una penalización porque si no el AEK no le daba el transfer. Al final se ha llegado a un acuerdo porque así bueno, pues evita ir a tribunales de FIFA, tribunal de UEFA, etcétera, etcétera, al TAS y todo esto pues acaba pues a lo mejor en 3, 4, 5, 6 meses y el jugador pues no puede disputar ningún partido. Por lo tanto, el acuerdo ya es en principio oficial y solo falta el transfer. Si el transfer llega hoy o llega mañana, pues Didac oficialmente será jugador del Español para las 3 próximas temporadas. Creo que es una buena noticia para el club. Veremos cómo está Didac, que ha estado entrenando con el Reus, pero desgraciadamente, de poder hacer la pretemporada de una manera correcta, pues no ha podido. Así que la pretemporada Didac la va a hacer. Ojalá fiche mañana para que el miércoles pueda entrenar y aprovechar pues el parón para coger forma y estar bien. Y así ya tenemos los dos laterales zurdos, que serían Aarón y Didac. El 1 de septiembre acaba el mercado. A partir de ahí tendremos el equipo. Antes del 1 de septiembre, ya sé que el director deportivo, Jordi Lardín, en las declaraciones que hizo a Tiempo de Español, lo dijo muy claro. Antes de entrar, dejen salir. Los dos que en principio pueden salir son Pape Diop, pues hemos explicado su caso, y también el tema de Hernán Pérez. Pero pueden pasar muchas cosas. De verdad que lo siento. Nuevamente Sauré Ramírez me dice, entiendo no poder estar con Donaldo, pero no hay otra oportunidad. ¿O es usted no grato? No, yo no soy... No soy persona no grata, simplemente no pude ir. Y de verdad que no voy a dar más explicaciones. Ya está. Yo vengo aquí, cada programa lo hago. Y si no pude ir, no... Ya está, no tengo que dar... Repito, que dar más explicaciones a nivel personal. Tema de la zona mixta. Este año la Liga ha decidido que en zona mixta salgan uno o dos jugadores para las radios, para hablar, pero para todas en general. Para todas. Es decir, no habrá entrevistas personalizadas como antes salía un jugador, lo parabas, hablabas, si él quería, si no quería se iba. Bueno, pues ahora la historia es la siguiente. Como la Liga solo vive por las teles y parece que los clubes solo están interesados en las televisiones, hablo en general de los clubes, ¿eh? Los de arriba les da lo mismo cualquier cosa, como si no sale nadie, se va a hablar igual de ellos, salga un jugador o no salga un jugador. Pero los que estamos en esa zona, sobre todo nosotros, el Español, que tenemos delante lo que tenemos, y ahora tenemos al Girona, pues claro, si nosotros somos partícipes o cómplices de una situación tan irracional, tan tercermundista como es lo que pasó el otro día con Pau, que sale Pau a hablar y estaban las emisoras de Cataluña, las dos que hay junto a Tiempo de Español haciendo dos partidos, pero cuando coincida con el Barça no estarán, y si sale Pau u otro jugador será para grabar, no para estar en directo. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que Pau hablaba en catalán cuando le preguntaban en catalán y las emisoras del resto de España pues quitaban el micro o les quitaban sonido. Pero no porque fuera en catalán, porque entiéndanlo ustedes un poquito. A nivel nacional, el Español vende muy poco. Vende poquísimo. El que lo quiera ver bien y el que no lo quiera ver, pues también. Pau no vende mucho fuera de Barcelona, fuera del Español. Entonces, yo he trabajado en emisoras nacionales haciendo programas nacionales. En tres. Por lo tanto, sé lo que es. Y que te digan, protagonista en campo del Sevilla, Pau, pero oye, que va a hablar en catalán. No interesa. No interesa. Ni Pau ni a lo mejor otro jugador que hable castellano, ¿eh? Ojo, que ya no es por el idioma, sino por lo que representa el Español, desgraciadamente. Entonces, si el Español asume y acepta todo este tipo de condiciones que en el fondo no sé de dónde ha salido, ¿quién ha tenido la brillante idea de hacer esto? Porque, repito, al Barcelona, al Madrid, al Atlético de Madrid, les va de maravilla. Les va de maravilla. Porque ellos, solo las teles, pues muy bien. Flash interview, al acabar el partido, uno. Luego, un par de jugadores para las teles que tienen derecho y ya no están obligados. Y ya no están obligados, pero se va a hablar de ellos igualmente. Pero del Español no. Del Español no. Y eso a mí me duele. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues bajas a zona mixta y salieron Pau Seguro para hablar. Yo no sé si Leo Batista habló para todos al final o solo habló para TV3 y se cansó y se fue, que él es especialista en hacer esto. Y yo cogí a Pape Diop. Y Pape Diop se paró porque le dio la gana. Porque yo tengo buena relación con los jugadores. No puedo hablar con los 22, 23, pero sí con muchos jugadores tengo muy buena relación. Porque la relación se gana con sinceridad. Aunque luego les critiques, pero vas de cara. Y cuando vas de cara, los jugadores te lo reconocen. Cuando se va de peloteo y no se les dice las cosas a la verdad, los jugadores no son tontos. Son bastante más inteligentes de lo que pensamos. Hablo en ese sentido. Yo lo otro, si son más cultos o menos cultos, no lo sé. No me voy a meter en el tema. Y Pau se paró. Ay, perdón, Pau. Y Papi Dios se paró. Que a lo mejor no se tenía que parar porque no le tocaba. Es posible. ¿Pero qué va a pasar, por ejemplo, el próximo día? Español-Leganés. ¿Cuántos medios de comunicación van a estar en Español-Leganés? No sé quién juega después del Español-Leganés. Claro, si el jefe de prensa saca dos, que no sé quiénes serán, que además no han sido protagonistas en el partido, porque los que tienen que salir no quieren salir, no se hablará del Español. Y ya está. Ayer mismo, en el día después, como se llame, estaban dando la imagen del gol fantasma que nos marca el Sevilla, hablando de otras cosas. No sé si hablaban del Celta, hablaban del Sevilla, pero no se hablaba del Español. Si no nos hacemos valer en estos temas, no podemos ir junto a estos equipos, porque a ellos les va bien, pero a nosotros no. Yo creo que si un jugador no quiere salir en zona mixta, pues que no salga. Si no quiere hablar, que no salga. Pero los que salen por allí quieren hablar, creo que ellos, como personas, son libres de hablar con quien quieran. Con quien quieran y donde quieran. ¿Qué es eso de prohibirlo? ¿Qué es eso de prohibir a un jugador? Oye, que yo quiero salir a hablar porque hay oyentes de emisoras de radio que quieren escuchar hablar a los jugadores del Español. Pero es que es un zoco lo de 6 emisoras de radio, 3 televisiones sin derechos para hablar con un jugador. Con perdón, eso es una mierda de entrevista. ¿Esto es lo que quieren? Bueno, pues perfecto. Vamos a ver cómo solucionamos todo este tema. Pero a mí me parece que el Español es uno de los equipos menos indicados. Repito, uno de los equipos menos indicados para hacer esto. El Español podría decir, miren, ustedes hagan lo que quieran, pero en Barcelona tenemos un grave problema, que tenemos al Barcelona y ahora vamos a tener al Girona. Por lo tanto, nosotros, en nuestro campo, haremos lo que consideremos oportuno. Los jugadores que salgan por zona mixta, que quieran hablar, que hablen. Y fuera de nuestro campo, haremos lo mismo. Hay campos que la zona mixta va directo al autocar. Hay otros campos que no hace falta que pasen por allí. Bueno, pues, pero que tengan libertad. ¿Qué es eso? ¿Qué obligación de decir que salga uno o dos jugadores? Esta es la mejor liga del mundo. Sin ojo de halcón. Sin VAR. Reprimiendo a las radios. Bueno, pues, si esto es lo que quieren, allá ustedes. Lucharemos para que cambie. 8 y 28, nos tomamos la última estrella y nos vamos. Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine. Con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo ponemos el punto y final. Mañana recuerden que hay primera sesión de entrenamiento del equipo para preparar el partido ya del domingo, 6:15, desde las 5 la sintonía de Tiempo de Español, partido debut del equipo en Cornellá, Español-Leganés. Y veremos qué pasa a ver mañana con Didac, si se hace oficial o no el su fichaje como jugador del Español, y si no, pues habrá que esperar hasta que le den el transfer. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana recuerden que tenemos también la primera tertulia de la temporada. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Hacía mucho, mucho tiempo que no lo veíamos, Va mal, quedan 30 segundos. Ahora sí, ponemos el punto y final a Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!